cuando las buenas almas se van a dormir y el manto de la noche nos cubre con su negrura. Te encuentras a nuestra merced, a un paso de estar entre las sombras de tus demonios, súcubos que te quieren poseer, íncubos que te llevarán a el lado oscuro de la luna, de la luna, de la luna.
Nuestro secreto. Guarda silencio. Me decía a mí misma tragándome mis quejidos. No querrás que todos sepan que él te golpea. ¿Cómo alguien tan hermosa como yo tendría un patán como esposo? Al día siguiente me maquillé. Me puse mis lentes más grandes y salí a comprar el súper. Me sentía adolorida. Tomé mi camioneta y fui al súper más lejano que encontré. No quería que nadie me viera. Mi esposo me llamó para ver dónde andaba. De los nervios, el celular se me cayó de las manos, pues de solo escucharlo, mis manos temblaron. Inmediatamente lo recogí, pero ya era tarde. Él había colgado. Le llamé, pero no contestó. Me asusté y empecé a llorar. Sabía lo que me esperaba por no haber contestado esa maldita llamada. Sentí ganas de huir. Así que me calmé, tomé valor y fui a casa de mis padres. Los vi y sentí ganas de abrazarlos y contarles toda mi desdicha. Pero ellos solo me vieron e hicieron una mueca. Me invitaron a pasar y a comer algo. Les pregunté qué les sucedía, si les pasaba algo, a lo que ellos me dijeron que mi esposo John les había llamado para decirles que yo no quise contestarle el teléfono por andar de loca con otros hombres. Yo les dije que no era verdad, que el celular se me había caído. Pero ellos me miraron y dijeron que John era un buen hombre, trabajador, y que nada me faltaba, que si él me llamaba, yo tenía que contestar y no andar en otras cosas. En ese momento, sentí como mi corazón se hizo pedazos. Solo sonreí. Los abracé y me despedí. En eso, mi padre me dijo que por qué no me quitaba los lentes. Y mi madre inmediatamente le contestó que mi esposo me había llevado al oculista y que tenía prohibido quitármelos. En ese momento, entendí que John tenía a mis padres totalmente cegados, al grado que incluso se negaban a ver la tristeza que emanaba de mi ser. Volví a casa triste. Ahí estaba él ya esperándome. Me tomó de los cabellos, me dijo zorra y no sé qué tanto más, porque no sé en qué momento perdí el conocimiento. Al día siguiente, desperté desnuda en mi cama. Estaba mi cuerpo totalmente lleno de moretones. y al voltear a mi buró, vi una nota que decía
que tenía prohibido salir o usar el celular mientras él no estaba.
Estuve así más o menos 6 semanas, hasta que él me dijo que tenía un viaje de negocios, que tenía prohibido salir hasta que él regresara. Mis moretones ya casi no se veían. Así que suspiré, porque estaría todo ese tiempo en casa sola, sin él. Y aunque no salí de casa, me sentía feliz, porque él no estaba a mi lado. Pero después de un mes, volvió. Como todos los golpeadores, me trató dulcemente, incluso me llevó flores. A los 3 días de su llegada, tuve un pequeño mareo. Así que fui al doctor, y este me dijo que tenía 3 meses de embarazo. Sentí un miedo y un alivio al mismo tiempo. Si hubiera tenido un mes, estoy segura que él hubiera creído que no sería suyo. Al llegar a casa, le comenté lo que me dijo el doctor y le mostré los resultados de los estudios. Él se puso feliz, estaba frenético y durante meses fue el esposo perfecto, hasta volví a sentir amor por él. Cuando nació mi bebé, la llamamos Diana. Él fue el más feliz, tanto que durante sus primeros 5 años no hubo golpes, hasta que en el siguiente cumpleaños de Diana, Joseph, el hijo de mi vecina, tomó de la mano a nuestra hija y besó su mejilla. Lo que fue un bello momento para los dos niños se tornó en una pesadilla para mí al terminar la fiesta. Me golpeó, me pateó repetidas veces. Me decía que de seguro yo le enseñaba a nuestra hija a ser una zorra como yo. Me golpeó hasta cansarse. Dianita gritaba y lloraba por todos lados. Él la miró, levantó el brazo y le dio una bofetada. La tomó de los cabellos y la encerró en su recámara. Después fue por mí, tomó un cuchillo de la cocina, me jaló del cabello y en el forcejeo mi cara alcanzó a salir lastimada, al igual que mi mano derecha. Él me miró y dijo que antes que un maldito le robara a su princesa, él la mataría. Se dio la vuelta y fue hacia su recámara. Pero en ese momento sentí un fuego quemar mis entrañas. Saqué el cuchillo más grande de la cocina, corrí hacia él y lo apuñalé hasta cansarme. Después de un rato, ya que me había cansado, reaccioné. Lo llevé hasta la cocina y lo empecé a cortar en 1000 pedazos. Limpié toda la casa de evidencia y sangre. Metí todo en bolsas grandes y me trasladé al panteón. Ahí las enterré en la tumba de un tío mío, que ya había muerto hace algunos años. Regresé a casa y fui hacia la habitación de Dianita. Abrí la puerta y la encontré todavía llorando. La abracé y la consolé. Le dije a mi hija que su padre se fue de la casa por unos días, pues estaba muy arrepentido por haberle pegado a ella y a mí. Así pasaron los años y vi a mi hija crecer feliz, plena. Yo no volví a casarme. Jamás quise volver a saber algo sobre los hombres. Pasaron los años. Diana creció y se comprometió con Eduardo, un joven ingeniero, apuesto, de buena posición social. Mi hija se veía plena, se veía feliz. Estaban preparando su boda y en el ensayo mi hija tropezó y le tiró un poco de vino en su camisa. Eduardo, con una cara de enojado, la tomó del brazo y le susurró algo en el oído. Y mi hija comenzó a derramar lágrimas silenciosas. Volteó a verme, se limpió las lágrimas y me sonrió. Yo no dije nada, también sonreí. Al día siguiente, mi hija Diana es llamada por suegros para ver si su hijo estaba con ella, ya que no llegó a dormir. Ella les dice que después del ensayo de la boda, él se fue. Pasaron días. Los días se hicieron semanas y él no aparecía. Fui a visitar a mi hija y tomando el café, le pregunté si no estaba triste por la desaparición de su prometido. Diana me dice que no, porque ella sabía dónde estaba. Yo le pregunté extrañada, ¿dónde? Y ella me contestó, está de viaje, igual que mi padre, por maltratar a mujeres. Yo me puse muy nerviosa. Diana se dio cuenta y empezó a platicarme. Me dijo que ella ya sabía todo, pues vio cómo asesinaba a su papá para protegerla. Y ahora, ella no permitiría que otro patán la tratara igual como su padre me trató a mí. Ahora, las dos guardamos un secreto. Y ambas, de vez en cuando, visitamos la tumba del tío. Cuando las pesadillas nos asaltan, volvemos al lugar donde están ellos enterrados, solo para comprobar que sigan pudriéndose en esa tumba.
Por esta noche he tomado lo necesario de ti. Ya puedes ir a descansar, que pronto te volverán a traer a el lado oscuro de la luna.